RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Desde el Caribe colombiano, territorio de música y folclore, presentamos Leyenda Vallenata. Un programa para conocer las historias y composiciones de nuestros juglares y artistas de la música interpretada a ritmo de caja, guacharaca y acordeón.
Este es el amor.
Leyenda Vallenata.
Desde la zona Caribe es un placer estar de nuevo con ustedes y sin lugar a dudas que ustedes estén compartiendo este momento con nosotros. Les saluda Ramiro Espino Velázquez y en esta oportunidad tendremos las historias y la música de José Vicente Chente Munibe, el merenguero del vallenato por excelencia. Hoy tendremos una entrevista que concedió a quien fue considerado el último juglar del vallenato, a Juan Cataño Bracho, profesor de la UNAP y también conocedor de la música vallenata. Bienvenidos.
Bienvenido, maestro. Ya el maestro nos dijo gracias. Entonces, ¿dónde y cuándo nació el maestro Chente Munibe?
Yo nací en Guacoche en el año 39, el día 18 de noviembre.
Bueno, vamos a escuchar canciones y después vamos a continuar hablando con el maestro. ¿Cuál es la historia de este tema, Dina López, maestro?
La historia de Dina López, resulta que yo trabajaba con Luis Alfonso Morón en una finca en la región de San Diego, que llaman Sama, y yo le administraba a él un ganado, y con mi compadre Napoleón Morón, Alcide Morón, todos los hermanos veníamos a La Paz y tomábamos trago en la casa de Santa López. Es una casa ahí que vendían trago y la señora muy amable, muy buena, y habían dos muchachas, una muchacha que estudiaba en Medellín, que llaman Eddie Moscote, y estaba otra morena, que esa era Dina López. Resulta que yo le hice un son a Eddie Moscote, pero yo era enamorado de ella, pero ella, prácticamente yo no le caía bien a ella. Entonces un día me dijo Dina que bien que lo había hecho, que en vez de hacerle a Eddie, porque yo no le había hecho un merengue, una canción a ella. Entonces yo quedé comprometido desde ese día con ella, que yo iba para el 4 de octubre y que le llevaba la canción.
Bueno, vamos a escuchar con los hermanos López este tema del maestro Chente Munibe, Dina López.
Tengo que complacer a Dina López, que allá en la casa de Santa voy a cantar un merengue que todavía no se conoce. Y allá en la casa de Santa voy a cantar un merengue que todavía no se conoce.
El merengue que yo te voy a cantar es el que de mi propia inspiración. El merengue que yo te voy a cantar es el que de mi propia inspiración.
Porque si me a una dama importante de La Paz, porque así me recuerda esta canción, a una dama importante de La Paz.
Thank you.
la medianoche. Y a Miguel lo voy a llevar con su acordeón a darle una serenata a medianoche.
El merengue que yo te voy a cantar es el que de mi propia inspiración. El merengue que yo te voy a cantar es el que de mi propia inspiración.
Porque si me recuerda esta canción a una dama importante de La Paz. Porque si me recuerda esta canción.
Continuamos en este especial con el maestro Chente Munibe. Maestro Chente, vamos a conocer el nombre de sus padres y la historia esa de su crianza.
Yo soy hijo de Angélica, era hijo de Angélica Munibe, una señora de Guacoche. Y mi padre llamaban Víctor Sario Rondón. Y yo viví, nací por lo menos porque en ese tiempo los padres, como tenían por costumbre que a veces tenían 4 y 5 mujeres, prácticamente yo me crié con mi madre. Me levanté, ya me levanté con ella, pero prácticamente por falta de medios económicos, yo me trasladé a Valledupar a una casa del doctor Pedro Castro Tres Palacios y doña Carlota Maya. Resulta que ahí me crié con Carlos Alberto, con Pin, José Eduardo y Gloria. Y había otra muchacha también que se estuvo criando conmigo en la misma forma, que llamaban La Turca, y otro muchacho, Manuel Rodríguez. Y me levanté ahí con miles de esfuerzos y trabajo. Duré 11 años con ellos.
¿Usted era el muchacho de los mandados en ese acto?
Yo era el muchacho de los mandados y era el que madrugaba, me levantaba a la 1 de la mañana para ir a un corral y después empezaba a ser mandado, montado en un burro con una tabla multiplicada, una historia sagrada, una geografía, y porque estudiaba en la escuela parroquial, que era uno de los colegios que habían entonces de gran prestigio, el de Acuña, el industrial y el colegio Lo Perena.
¿Se podía decir que usted en ese tiempo era el concertado de esa casa?
¿Cómo no? Yo era, como decían antes, era un peón. Antes esa era la palabra cuando la persona era un trabajador como un esclavo, pues. Era un peón concertado.
Pero, maestro, vamos para que nos cuente la historia de este tema, El Viejo Parrandero, que grabaron los hermanos Zuletti, donde usted hace alusión a Carmen.
Lo que sucede en esa canción, yo cuando hice esa canción tenía puramente 32 años, tenía 3 años de haberme casado con ella. Pero entonces resulta que yo vivía por Vadillo, tenía como muy poca responsabilidad en el hogar, porque apuramente teníamos 2 niñas. Y como ella vivía con sus padres, y sus padres poco más o menos, ellas tenían medios económicos, yo no me preocupaba tanto porque sabía que ella no estaba pasando necesidad y yo estaba enamorado de la una y de la otra. Me pasaba en esa región de Vadillo, Los Aticos, San Juan, El Tablazo, en toda esa región, enamorado. Entonces ella me decía que cuando llegaba, me decía que ya yo no me iba a componer, que debía de tomar otras medidas para que su mamá gustara de mí, porque la vieja no gustaba de mí. No. En realidad yo conseguía hasta razón, porque no había una buena.
Era un sinvergüenza.
Era un tipo haragán que vivía con un acordeón, tomando ron y cantando y enamorado de toda la que se me atravesaba.
Bueno, entonces vamos a escuchar El Viejo Parrandero de Chente Munibe, el acordeón del Chiche Martínez, la voz de Poncho Zuleta.
¡Está!
vallenato.
Hagamos una primera pausa y ya regresamos con las historias y composiciones de Chente Munibe.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Bueno, sigamos con esta entrevista realizada por Juan Cataño Bracho al hoy desaparecido Chente Munibe.
Estamos en este especial con el maestro Chente Munibe con su vida y obra. Maestro Chente, ¿cuál es la historia de su primer acordeón? ¿Cómo logró usted conseguir su primer acordeón?
Resulta, yo desde muchacho a mí me gustaba cantar, desde muy pelado yo empecé a componer, de edad de 7 años empecé a hacer versos. Y me fui para la casa, por ahí de edad de 17 años, y un hermano mío hizo un negocio de un redoblante por un acordeón, pero el fuelle lo tenía malo, me lo pusieron el moscabobo porque tenía mucha cera. Así que yo me la pesaba con mi acordeoncito y él al fin resolvió tocándolo. Y él lo escondía, yo se lo conseguía y lo tocaba. Y él al último me dijo, coge ese pedazo de acordeón para ti. Así que ese acordeón estaba tan malo que ese acordeón me hizo coger a mí un poco de defecto, a pestañar, yo pujaba y hacía de todo. Entonces resulta que mi mamá me vio pues que el deseo, y me había un señor que es padrino mío, por cierto vive aquí en Valledupar, Ramón Churio, es mi padrino, y tenía un acordeón que lo había comprado a donde lo hiciera, en el almacén La Favorita, y me lo dio por trabajo, por la suma de 70 pesos, para pagarlo yo en tarea, en palo quemado, en un algodonerita que tenía él, pagándome 3 pesos por día para pagarle la suma de dinero que lo que costaba el acordeón, pues.
Bueno, maestro Chente, ahora para escuchar otra canción, ¿cuál es la historia de este tema, Jenny, que aparece grabado por los hermanos López y que usted nos había dicho al principio que su nombre específico era Janet Mojica?
Jenny Mojica. La historia de Jenny fue esta. Resulta que yo estaba en Guacochi y oía la bulla de la fiesta de San Rafael en Lagunita. Y me puse de viaje. Yo tenía una mujer que tenía una niña con ella. Y me puse de viaje, pero estábamos un poco peleados. Llaman su Nilda. Y arranqué para Lagunita. Con 200 pesos que se los pedí avanzado al señor Nelson Álvarez, señor de Patillal, para hacerle un potrerito en la orilla del río. Entonces resulta que me fui, cogí mi acordeón, lo metí, mi hermano me dijo que no, usted no va para allá en esa lagunita, ahí mataron a un señor Ariño de no sé dónde.
¿A usted le gustaba usted no pedir puede ir siempre para allá? Plata adelantado.
Claro, entonces resulta que salí para allá, para Lagunita, dije, no, hombre, hermano, ¿qué me va a pasar a mí? Nada, compadre, a mí no me pasa nada, yo no voy a pelear, yo voy a tocar mi acordeón. Había un señor, apellido Martínez de Los Aticos, que ese señor tocaba caja, pero al modelo, estilo de antes. Esas cajas también eran unas cajas antimodernas, que esas eran con amarres de cabulla, esas eran con unos aros de bejuco.
Para recogerla.
Correctamente, de dos parches. Y nos fuimos. Llegamos a Los Aticos, como a las 7 de la noche. Y le tocamos a un señor llamase Vicente López. Le tocamos una parranda y nos pagó 40 pesos, nos ofreció pagarnos, no nos los dio tampoco. Y tiramos para Lagunita el día siguiente, yo con deseo de conocer a Lagunita, y cuando llegué a Lagunita ya me encontré con una muchacha muy amiga mía. Resulta que allá esa muchacha cuando me vio, me abrazó, nos besamos, había llegado de Barranquilla, y tenía un novio. El novio es un señor muy conocido, él llaman Diomedes Benjumea, es hasta botánico. Y resulta que la muchacha estuvo pegada a mí, pero no era que estaba enamorada de mí, sino que nosotros en el alto jugábamos mucho y ella me apreciaba. Y él se enceló. Dijo, tóqueme ahí. Yo le empecé a tocar. Después, pare, me dijo él a mí. ¿Cómo no, señor? Entonces cogió una jarra de loza de unos que traían una cara y llegó y la llenó de cerveza y me la echó en la cabeza y me bañó todo el acordeón. Entonces ahí llegó una muchacha a la fiesta y yo tenía unos pesitos porque ya yo había hecho un toque a Caco Dávila y me había ganado 700 pesos y dos que tenían 900. Y yo no voy a tocar más nada. ¿Qué carajo? Yo voy a enamorarme por aquí. Llegó la muchacha, una muchacha de edad de 16 años, pero delgada. Y resulta que la muchacha ya me paraba bola. Y yo, enamorado de mi muchacha, y pedía cerveza, y pedía agua, pedía centenario. Un tipo que en ese tiempo me inyectaba en el juicio y se me salía porque yo, mi cuerpo no consentía juicio. Eso era una cosa que, esa intranquilidad y ese deseo de mujer y cosas. Entonces la muchacha sí me aceptó, ya la visité, la madre muy buena, ya me conocí con las hermanas. Y yo me gasté toda la plata, no dejé ni un peso. Y a los 9 días me dice la muchacha que si era por ella que no volviera más, porque ella había pensado reconciliar con el novio que tenía. Hombre, y me pongo yo la mano en la cabeza, hombre, y yo, hombre, y yo tratando pues para ver si volvía y se conseguía lo que estaba perdiendo. Me dijo, no venga. Bueno, yo arranqué para los aticos de a pie porque no tenía ni un peso. Ya yo eso me lo había gastado. Contando con ese señor Vicente López, que era el que me tenía los 40 pesos. Y resulta que llegué allá y él estaba para el potrero. Me tocó que esperarlo. No, él no viene ahora, me decía la mujer, porque la mujer no quería tampoco que él me pagara. Era una suma de dinero muy grande, 40 pesos. Entonces me dijo, vea, yo le voy a dar 20 pesos para que se vaya. Y cogí y me vine para Guacocha. Esa es la historia.
Bueno, vamos a escuchar entonces Jenny, grabado con este título por los hermanos López y Jorge Oñate, pero que su nombre original es Jenith Mojica.
Recibí gran emoción, porque allí vive una muchacha delgadita, la joven Jenny Mojica se robó mi corazón. Al conocerla tuve una gran alegría, pregunté dónde vivía y acerqué a su habitación. Y en el momento de placer que yo tenía, yo sentí una gota fría que cayó a mi corazón. ¡Ja!
Ella me dijo que no podía darme un consuelo para mí. Thank you.
Maestro Chente, sabemos que usted es un compositor espontáneo y que sin ninguna motivación hizo sus canciones, pero ¿cómo fue que usted se dio a las manos con el primer grupo que le grabó sus canciones?
El primer grupo que me grabó mis canciones fueron los Playoneros del César. Ovidio Granado era el acordeonero y el cantante era mi compadre Rafael Sánchez Molina y el finado Miguel Llané. Una vez nos encontramos y resulta de que yo vine a comprarle un acordeoncito a Víctor Camarillo, un acordeón ADG, costaba 800 pesos. Y ahí me puso a cantarle, que le cantara y le tocara. Yo tocaba mi acordeón y le toqué una canción que llaman El Merenguito. Él esa canción la grabó como de él, porque él, mi compadre, siempre ha sido bastante habilidoso. Y se fue a grabar a Fuente y ya él llevaba su hecho pensado y de allá vino. No, compadre, vea, yo allá el director artístico de Fuente dijo que si yo no le grababa esa canción, que no le grabara nada. Yo le dije, yo con mi compadre Chente salgo bien. Entonces le dije, vea, yo sé que yo no voy a tener problemas, voy a grabar esa canción como mía. Cuando vino yo con deseo, por primera vez que se iba a escuchar una canción mía en La Pasta, pues yo no hallé nada, eso lo hallé yo por bien hecho. Él me abrazó y me dijo, no, compadre, estuvo bien hecho, le dije yo. Pero después abrí los ojos y dije yo, la gente empezaron, ya llegó Oviedo y me dijo, oye, ¿y usted por qué? Y dijo, oye, eso no es así, usted. Y dije, no, es que yo no sabía. Vea si eso tiene valor, eso no es. Y dije, no, pero ya en la próxima no me pasa. Entonces ya él me contentó, oye, yo le dije, oye, compadre, si es que usted según como que usted me metió fue las cabras entre los chiqueros, si usted me ha engañado todo. Ya a mí que eso como que dan una platica y que de regalía, yo no entiendo de eso. Y usted eso como que es para usted, me dicen que yo no tengo derecho a nada. No, compadre, vea, yo ahora en este que vaya con el compadre Miguel, yo le dije que le iba a llevar dos. Y me llevó un tema, La Muerta Viva y La Camioneta. Ese paseo se lo hice yo a un amigo de Guacoche que llaman Raúl Oñate. Así que esa es la historia de las primeras canciones que a mí me grabaron.
Bueno, vamos a escuchar un tema, Maestro Chente, que interpreta, vocaliza Diomedes Díaz. ¿Y cuál es la historia de este tema, La Escoba Nueva?
La Escoba Nueva era que yo tenía. Mi mujer me ponía cebo, ya no, porque ya yo prácticamente voy al mediodía para abajo. Ya hasta eso le causará hasta risa si le dicen que estoy enamorado de otro, porque ya prácticamente ella ya sabe que ya esos son patas de ahogado. Resulta que yo, ella vivía con su pereque celándome y yo estaba pendiente a otra muchachita, porque usted debe saber que uno debe echar sus canitas al aire. Y yo estaba pendiente era a otra, a mudar a otra. Porque la escoba nueva, esa es la verdad, una mujer nueva, pero eso barre por todas partes, bolsillo y todo eso, no queda nada. Entonces yo, ese fue el motivo de hacer esa canción, La Escoba Nueva.
Pero cuando está celosa, esa es una fiera. Parece el mismo demonio el que está en la casa. Como no come ni duerme, se pone flaca. Y a mí esas cosas me duelen solo por ella. Como no come ni duerme, se pone flaca. Y a mí esas cosas me duelen solo por ella. No te mortifiques, que él vuelve a la casa. No te mortifiques, que él vuelve a la casa. Déjalo que brinque, que algún día se cansa. Cansa. llego de la calle y ella está lista para la hora de la comida forma el tropel. Me voy a buscar una niña que sea mansita. La escoba cuando está nueva si barre bien. Me voy a buscar una niña que sea mansita. La escoba cuando está nueva si barre bien. Sabes que te quiero, quédate tranquila. Sabes que te quiero, quédate tranquila. Deja al pobre viejo que goce la vida. Deja al pobre viejo que goce la vida. Y del cerrejón para acá, el gran alemán de Jan y Emilio López. Yo salgo a la calle para regresar. No puedo decir el motivo, el por qué me quedo. Y se me pone celosa por no dejar. No deja que se rebusque este pobre viejo. Y se me pone celosa por no dejar. No deja que se rebusque este pobre viejo. Sabes que te quiero, quédate tranquila. Sabes que te quiero, quédate tranquila. Deja al pobre viejo que goce la vida. Deja al pobre viejo que goce la vida.
Hagamos una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Leyenda vallenata.
Gracias por seguir con nosotros. Chente Munibe vivía en su querido Huacoche, un corregimiento cercano a Valledupar, donde compaginaba su amor por la música con el campo. Sigamos conociendo más de este.
Entremos de una vez, maestro, con la siguiente intervención suya. ¿Cuál es? Porque tradicionalmente los compositores o los músicos o vallenatos han tenido una escuela que seguir y un antecedente, un músico a quien admiran y siguen esa línea. ¿Cuál es su historia, maestro? ¿Cuál es la persona a quien usted haya admirado dentro de la música para encarrilarse por esto?
Bueno, yo como acordeonero he sido muy admirador de muchos acordeoneros, pero de los acordeoneros prácticamente como Colacho Mendoza, Luis Enrique Martínez, Miguel López, Emiliano Zuleta, acordeoneros de esa talla, porque todos los acordeoneros para mí son buenos, lo mismo que los cantantes. Para mí no hay acordeonero malo ni cantante malo, todos para mí son buenos, porque yo no puedo decir este es malo, porque prácticamente no me conviene.
Usted nos comentaba, pues sentí una profunda admiración por el maestro Lorenzo Morales.
Lorenzo Morales, ese fue mi maestro, correctamente, porque yo prácticamente lo mío es una cosa natural. Y luego que me fui a mi pueblo, ya empecé a escuchar al maestro Lorenzo Morales, hombre que yo admiro, a quien tanto le tengo gran aprecio, y a mi padrino Ramón Churio, que también era un buen acordeonero. Y ellos me prestaban el acordeón a mí. Yo empezaba a tararear y mi padrino me daba el acordeón para que yo, esa oportunidad, pues, que se la agradezco, que hoy me ha dado ese valor humano y ha recibido el gran aporte de los cantantes y sobre todo del público para hacer un aporte a la vida mía y a la de toda mi familia, que tanto le agradezco a todo el que haya hecho por la vida mía y por la vida de mi familia.
¿Cuál es la historia de este tema, Déjame Gozar, que también grabaron los hermanos López, maestro?
Este tema, Déjame Gozar, yo estaba recién casado con Carmen y resulta que yo salía por allá, por un puntico que llaman el Atico.
Le ha mortificado bastante la vida a Carmen.
Había una muchacha que había venido de Barranquilla, parecían, era de origen de acá, de Atanque, pero entonces ella era hija de un señor de acá, de Corral de Piedra, llamado Vicente Díaz, y la muchacha vino que parecía cachaquita, y yo me enamoré de la muchacha. Entonces Carmen siempre, ella me ponía cebo. Yo le decía que no, que me dejara gozar, que eso a uno los bríos, los brincos, eso los calmaba. Y ella, pero qué va, ella decía que la mujer no sabía por cuál mujer era que el hombre la podía abandonar. Yo le decía que ¿dónde se le ocurría a ella que yo la podía abandonar nunca por otra mujer? Que yo a ella la apreciaba mucho. Y entonces yo hice, a través de eso hice la composición esa, Déjame Gozar.
Carmen no deja de contrariarme, no sé por qué razón. No quiero que yo vaya a la calle y que yo tome ron. Carmen no deja de contrariarme, no sé por qué razón. No quiere que yo vaya a la calle y que yo tome ron. Si un joven no se enamora, entonces ¿qué puede hacer? Después que pasa de moda, con trabajo allá mujer. Si un joven no se enamora, entonces ¿qué puede hacer? Después que pasa de moda, con trabajo allá mujer. ¡Ja! Déjate rabia, déjate celo, ya yo la controlé. El día que muera yo no me llevo lo que yo trabajé. Si el hombre trabaja y goza, debe dejarlo gozar. Mi vida se va a acabar y después ya no hay otra. Si el hombre trabaja y goza, debe dejarlo gozar. Mi vida se va a acabar y después ya no hay otra.
Vamos, maestro Chente, para que aquellas personas que no están muy ilustrados acerca de la vida suya, y sobre todo ahora cuando la canción ha dado tantas vueltas y hay una nueva tendencia en el canto vallenato, ¿cómo es la vida de Chente Molibio? ¿Dónde se desarrollan sus actividades y dónde nacen sus canciones, maestro?
Yo vivo en la mina, en el corregimiento de la mina. Ahí tengo mi casa y tengo un pequeño negocio. Mi labor es... todo bien temprano, a las 5 de la mañana, yo salgo para mi finca. Y allá, ordeñando mi ganadito, que es poquito, pero yo mismo con el hijo y mi señora, que también va todos los días, allá yo trabajo. Pero en eso, nomás el trabajo es ese, ordeñar la vaquita y hacerle el poquito de queso y echarle comida a los animales. Yo no es que trabajo machete ni que soy gran trabajador, no, yo soy casi flojo. Porque yo más vivo acostado que parado. Pero entonces ahí acostado en mi hamaca, que no la alzo porque no tengo para qué. Si ella tiene trabajo todo el día, yo hago ahí, por lo menos duermo y pienso y hago, pero las cosas reales, porque es que yo soy un compositor como el maestro Rafael Escalona. Yo no hablo, hay muchos que hablan de una mujer y la mujer ni la conocen, no saben ni dónde está. Y a mí me gusta es identificar, pues, en mi canto, con nombre y apellido, el nombre de la mujer, para que sepan y me pregunten, dar la relación o bien a narrar, a narro el tema por las cosas vividas. Porque es que hay muchos que hablan de una morena, Dicen mi morenita, mi morenita, mi morenita. Y le pregunto, ¿cuál es esa morenita? No saben dónde está. Oye, y a mí me pueden preguntar, ¿a quién le hizo usted esa canción? Le digo, esa canción se la hice yo a fulano y tal. Y no tengo pelo en la lengua para hablarlo, porque la mujer que me escucha no puede decir, son mentiras, él nunca me ha dicho nada. No, desde que yo digo, desde que yo hablo eso, fue porque algo le dije, la perequé o algo conseguí con ella.
Maestro, vamos para que nos cuente la historia de este tema que graba Farid Ortiz, Penando en Tierra Ajena.
Yo siempre, como a mí me ha gustado siempre parrandear, y a la gente le gusta mi parranda, no tanto porque toco también el acordeón, sino porque a la gente le gusta la manera de ser, en la forma que hasta la expresión, pues, auténtica. Es que la expresión, la palabra vallenata, es una palabra que toda la gente, muchos tratan de restilarse en el vallenato. Y el vallenato, el viejo vallenato, el auténtico vallenato, es hablar más macheteado que otra cosa. Entonces a muchos les gusta las parrandas conmigo, es porque yo hablo macheteado. Entonces yo me iba por ahí para la región de para la Guajira, en esa región de San Juan del Cesar, y en un pueblo muy querido que llaman Guayacanal. Eso queda ahí cerca de la villa. Resulta que había una muchacha que estudiaba en Barranquilla. Ella hoy es una médica y yo era enamorado de ella. Yo no le caía mal a ella, ni, y ella a mí menos. Resulta que yo le hice, ella se fue para Barranquilla, yo quedé a ir allá a Barranquilla a visitarla, pero yo me pasaba que yo era soltero, yo no era casado, y ella me paraba bola bastante. Y le hice el paseo se penando en Tierra Ajena, pues se fue para Barranquilla, yo quedé muy en Guayabao cuando ella se fue, y hice el paseo ese penando en Tierra Ajena.
La joven sencilla, de cualidades perfectas, esa es la flor predilecta del jardín de la Guajira. Es una dama completa, su mirada me fascina. Cada día van aumentando, yo me la paso llorando, siempre que me acuerdo de ella, y aquí estoy desesperando, penando en la tierra ajena. Escucha lo que te digo, que a mí la separación me echó a aumentar el cariño.
Hagamos una pausa y ya regresamos.
Leyenda vallenata.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
El 25 de septiembre del 2013 falleció a los 73 años Chente Munibe, quien dejó un legado musical de más de 70 canciones. Escuchemos esta última parte de la entrevista.
En ese ambiente de pastos y corrales, de ordeño y pastoreo, hace Chente Munibe sus canciones. Y en este ambiente nació la historia esa del toro Don Pepe, Chente.
Don Pepe Castro me regaló a mí un toro. Por cierto, una belleza de toro, un toro rojo. Él me llevó a su hacienda, Santa Rosa, y allá me puse a escoger un. Echó 45 toros para que yo escogiera uno. Y resulta que allá escogí un toro, me dijo el primo mío, Hugue, me dijo, yo soy primo hermano, carajo, usted sí sabe de ganado, vea, usted cogió el hijo de la mejor vaca, vea. Bueno, yo le dije, no, primo, usted sabe que yo me ha criado así con la pata metida en la boñiga, yo cómo voy a saber yo de ganado, imagínese que yo, cómo lo voy a conocer, y yo, no, bien, estuvo bien, esa vaca da más de un bar de leche. Y resulta que ese toro que yo le compré a Graciliano no era un toro, que él vivía más echado que parado. Y este va a resultar peor que el otro. Y si esto qué será, será la tierra. ¿Qué será? Que esto aquí apenas llegan aquí, los animales se ven avispados y apenas llegan, ahí mismo se ponen el bobo. Sus animales están igual a mí ya, que con las orejas ya caídas. Bueno, resulta que un día dice, vea papá, vamos a hacer una cosa. Me dijo el pelado, vamos a echar ese toro. Lo vamos a echar para allá, para el ganado escotero. Y ya lo veo, lo echamos para allá. Había unas novillas, va y brincando, y brinca, y brinca, y brinca. Y así es que, ay, que le gustan, son las nuevas, es que las viejas no le gustan. Entonces yo le hice el toro, porque yo lo había puesto el buen gobernador. Y el hijo mío le decía, era Don Pepe. Y bueno, vamos a dejarlo Don Pepe, que decía el buen gobernador. Y el toro se quedó, el toro Don Pepe. Le decíamos nosotros al toro.
¿Y cómo hizo esa canción que usted le hizo al toro, Don Pepe? Toro.
Don Pepe Castro cuando llega a las aldeas, cierto es que él se saborea cuando ve mujer bonita. Don Pepe Castro cuando llega a las aldeas, cierto es que él se saborea cuando ve mujer bonita. Él me dio un toro y no gusta de vaca fea, porque solo el que persigue la novilla es exquisita. Él me dio un toro y no gusta de vaca fea, porque solo y que persigue las novillas exquisitas. Yo lo había puesto el buen gobernador, y el hijo mío lo ha bautizado Don Pepe. Yo le había puesto el buen gobernador, y el hijo mío lo ha bautizado Don Pepe. Ese es el hombre que en verdad merece, porque Pepe Castro es un conquistador. Ese es el nombre que en verdad merece, porque Pepe Castro es un conquistador. Con el torito que me dio Don Pepe Castro, creo que dentro de poco tiempo puede mejorar la cría. Con el torito que me dio Don Pepe Castro, creo que dentro de poco tiempo puede mejorar la cría. A las vacas viejas las mira y no le hace caso, pero como ve a novilla, uy, 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 mamita mía. A las vacas viejas las mira y no le hace caso, pero como ve a novilla, uy, 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 mamita mía. Lo que sostengo como vallenato fue que el sistema lo trajo el de allá. Lo que sostengo como vallenato fue que el sistema lo trajo el de allá. Vino adiestrado de Don Pepe Castro, de Toño Mindiola o de su capatá. Vino adiestrado de Don Pepe Castro, de Toño Mindiola o de su capatá. Y tengo otro que es tonto como yo, que solo siente placer detrás de una vaca vieja. Y tengo otro que es tonto como yo, que solo siente placer detrás de una vaca vieja. Quise venderlo y Carmen me dijo que no lo podía vender, que ese torito era de ella.
quise venderlo y Carmen me dijo que no lo podía vender, que ese torito la de ella. Todos los años me deja un ternero, las vacas nuevas se quedan vacías. Todos los años me deja un ternero, las vacas nuevas se quedan vacías. En cambio el Pepe, como es mujeriego, él sí está pendiente a rendir la cría. En cambio el Pepe, como es mujeriego, él sí está pendiente a rendir la cría.
Ese es el toro Don Pepe, de la autoría del maestro Chente Munibe. Vamos a escuchar ahora, maestro Chente, un tema, El Hombre Libre, con los hermanos Zuleta. ¿Cuál es la historia del Hombre Libre?
Yo tenía una novia en Atanquis y yo me iba todos los días, los sábados, temprano. Yo me iba temprano para Atanquis y resulta que la muchacha, esa muchacha me la conseguí yo, todavía yo no me había casado con Carmen, andaba yo con Julito de la Osa. Y ella se fue para Bogotá y se me perdió de vista. Yo preguntaba por la muchacha y la muchacha, no, está en Bogotá, está en Bogotá, está en Bogotá. Y resulta que vino la muchacha, como estaba en un clima poco más o menos, un clima que ustedes saben cómo es el clima de Bogotá, un clima agradable. Vino hasta blanca,
chapiaíta.
Ella es casi del colorcito mío, pero vino bien clara. Y yo también había estado en Bogotá en esos días y también me había tomado una foto en el Parque Santander. Y ella trajo una foto. Resulta que yo le dije, negra, dame esa foto. Me dijo, hombre, yo no te la doy, esa foto te la emigra a tu mujer, será para que tu mujer te pegue. No, hombre, dámela. Entonces yo le enseñé, si tú me das la foto, esa, yo te doy la mía. Entonces yo hicimos un cambio. Pero yo tenía la precaución que yo cuando llegaba a la casa, por muy borracho llegara, yo llegaba, cogía la porta cédula y yo la escondía. Pero ese día llegué pasado de trago y se me olvidó sacar la porta cédula de la camisa. Y llegó Carmen, como estaba rabiosa, llegó, me puso el desayuno en la mesa y cogió la ropa y se fue a lavar. Cuando ella regresó, llego yo y me paro y me registro y ya miro, la foto no estaba. ¿Y qué pasó? Dije yo. Entonces cuando ella llegó, ella brava, yo también me hice el que estaba bravo, pero yo quería contestarla, quería que se alegrara, pero que vaya, no daba bola. Llegó un día ya de los 3 días en adelante, uno empieza a tirar codazos y empieza a tirarse chufleticas, pero a los 3 días las vainas van normalizando, ya uno le pone la mano, se la botan y en fin, ya quedamos bien. Y me dice a mí, Munibe, haceme el favor, una foto de una muchacha que anda, estaba ahí en el Fortacédula. ¿Quién es esa? Ah, a mí se me había olvidado decirte. Esa es Adelaida, la hermana mía, la que vive en Venezuela. Pero ella no se parece a ustedes. Ah, sí que todos los hermanos estamos en el deber de parecer. ¿Ah? ¿Ah? Y así que yo tengo que, todas las hermanas mías tienen que parecerse a mí. Ellas nos quedamos así. Allá en la casa de los suegros míos iban a bajar un cemento en un carro que tenía compadre Poncho Ustari, que le decían el buzón. Y resulta que la muchacha venía ahí con el mismo uniforme, el mismo el ala, mismo todo. Y ella la vio, corrió, fue y buscó la foto. Si esa es, decía yo, también la muchacha. Y ella me picó el ojo y yo me fui para la casa. Y miraba y le preguntó a la mamá, mamá, esa muchacha que está ahí, que va ahí en ese carro, esa, ¿de quién es en Atanque? No, esa es hija de Meche Romero. Ah, sí, ¿esa cuál es? Esa es la tarjelita. Esa es Elita. Y yo estaba allá en la casa. Entonces ella llegó y se fue cuando se fue el carro y me dice, ajo, conocí tu hermana. Sí, ¿qué hermana? ¿Ni qué carajo? ¿Ni qué nada? A mí que ninguno me está diciendo, ya ella le había metido un lapicero en los ojos. Y me dice, pero mira cómo te la puse, ve, ya te la seguí. Le dije yo, sí, ya se murió. Le dije yo, esa es la historia.
Thank you. que viva conmigo le toca sufrir. Aunque toda la que me quiera yo le doy mi amor. A la que viva conmigo le toca sufrir. Aunque toda la que me quiera yo le doy mi amor. El negro ya te munibe, goza mientras vivo esté. El negro ya te munibe, goza mientras vivo esté.
Agradecimientos al profesor de la UNAD, Juan Cataño Bracho, por compartirnos esta entrevista con el juglar. Hasta otra oportunidad. Un abrazo vallenato.
Desde el Caribe colombiano, territorio de música y folclor, presentamos Leyenda Vallenata. Un programa para conocer las historias y composiciones de nuestros juglares y artistas de la música interpretada a ritmo de caja, guacharaca y acordeón.
Este es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte.
Leyenda vallenata.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.